¿Ya conoces Podimo? Sí, Podimo. La aplicación para podcasters con un modelo justo de reparto de ingresos, donde las escuchas de todos apoyan a los podcasters. Así como lo oyes, busca tu podcast en la app y empieza a recibir ingresos. Descarga la app y disfruta de miles de podcasts por 3,99 euros al mes. Dale al play. Inspírate.
Redcast, los mejores podcasts del mundo digital.
Según datos proporcionados por la Asociación Española de Dermatología, cada año se diagnostican en España más de 5.000 casos de melanoma, de los que aproximadamente 900 terminan falleciendo. Y si tenemos en cuenta datos de todo el mundo, el número de casos roza los 290.000 diagnósticos al año, con unas 60.000 muertes anuales. Si nos vamos a otros tipos de cáncer de piel menos graves, se estima que cada año se producen alrededor de 1 millón de casos en todo el mundo, con un total de unas 65.000 muertes que son en gran medida evitables. Pero aún es más preocupante que las proyecciones que realiza la OMS predicen que el número de muertes en el mundo por melanoma aumentará un 20% para 2025 y un 74% para 2040, lo que supondrá 500.000 de casos diagnosticados al año con aproximadamente 100.000 muertes. No me gusta empezar un episodio de esta manera, pero creo que hoy tiene todo el sentido dada la sensibilidad del tema que vamos a tocar. Además, para mí tiene un especial interés porque, bueno, pues debido a mi inconsciencia cuando era más joven a la hora de protegerme del daño que produce el sol, he tenido que pasar por alguna que otra pequeña cirugía que muy probablemente podría haber evitado. Por suerte, en España tenemos acceso a una sanidad de primer nivel y me puedo revisar cada año para detectar nuevos posibles casos, pero eso no es así en todas partes. El caso es que hace unas semanas me enteré de la existencia de una aplicación que utiliza algoritmos de inteligencia artificial y teléfonos móviles para ayudar a la detección temprana del cáncer de piel. Y lo primero que me vino a la cabeza fue el gran mérito de un sistema que no requiere un hardware sofisticado ni grandes desembolsos de dinero, que parece que es lo que siempre asociamos a cualquier aplicación de este tipo en el ámbito de la medicina. Y también me vino a la cabeza las grandes posibilidades de aplicación, no solo en el primer mundo, sino en todos los países. Y por eso tuve claro enseguida que sus creadores tenían que pasarse por el programa para contarnos su historia y espero para poder inspirar a otros equipos a hacer cosas similares. Esta aplicación se llama Legit.health y sus fundadores son Andy Aguilar, Alfonso Medela y Tyke McCarthy. Tres personas, de momento desconocidas para el gran público, pero que según nos cuentan en la entrevista, ya han ayudado a salvar unas cuantas vidas en España. A ellos les agradezco el habernos dado esta entrevista y también les agradezco toda la labor que están haciendo. Y además, aunque el cáncer de piel pueda ser la enfermedad dermatológica más temida, existen otras muchas enfermedades que de una u otra manera disminuyen la calidad de vida de un gran número de pacientes. Y por dar un par de ejemplos, se estima que en España existe aproximadamente 1 millón de personas que sufren psoriasis y más de 1,5 millones que padecen de rosácea. Y Legit ayuda también a identificar estas enfermedades y bueno, pues unas cuantas más. De hecho, llegan hasta un total de 139. Creo que un episodio centrado en esta temática no debe tener mucha distracción y por eso en el programa de hoy no me voy a extender mucho más con la presentación y por eso tampoco vamos a tener sección de noticias, porque creo que la entrevista ya es una noticia en sí misma, o al menos yo así lo quiero considerar. Lo que quiero destacar también es que tuve la suerte de contar, en este caso para esta entrevista, con un copresentador de altura para la ocasión, como es Juan Tomás García, y bueno, alguien a quien ya conocéis por su paso por el programa hace poquitos episodios. Y que seguramente se va a pasar unas cuantas veces más por aquí para colaborar de diferentes maneras que, bueno, que prefiero no adelantar, ¿no? Y no voy a adelantar acontecimientos y ya lo iréis viendo poco a poco. Un episodio más, os doy la bienvenida a Pensamiento Digital, el podcast en el que acercamos la inteligencia artificial a las empresas. Yo soy Frankie y llevo más de 20 años dedicado a la inteligencia artificial y sobre todo a su aplicación a la sociedad y a los negocios. Si aún no estáis suscritos al programa y os apetece hacerlo, Podéis encontrarnos en las principales plataformas de podcast y, por supuesto, en Redcast. Y también podéis escucharnos a través de nuestra web pensamiento.digital. Y si os apetece, podéis seguirnos en Twitter como @pensamientodp y poneros en contacto con nosotros a través de la dirección de email pensamientodigitalpod@gmail.com. Y ahora sí, sin más distracciones, os dejo ya con la entrevista que Juan Tomás y yo realizamos al equipo de Legit.health. Hasta ahora. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Hoy, como os contaba hace un momento en la entradilla, tenemos un programa un poquito particular porque vamos a ser muchos. En concreto somos 5 en la entrevista y contamos por un lado con el equipo de Legit.health, que son Andy, Alfonso y Taig. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, ¿qué tal?
Encantado de estar aquí.
Un placer estar aquí. Muchas gracias por invitarnos.
El placer es nuestro. Muchas gracias por estar aquí. Y luego también os contaba que iba a estar de copresentador Juan Tomás, bueno, que ya conocéis de hace 3 o 4 episodios. Juan Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Nada, muchas gracias por volver a pasarte por el programa.
Ya sabéis que es un placer.
Perfecto, nada, el placer es nuestro y seguro que va a ser la segunda de unas cuantas que hay por delante. Pues vamos a ir empezando. Ya sabéis que, como siempre, nos gusta empezar con un pequeño repaso de la trayectoria profesional de los invitados, en este caso, para que lo tengáis en la cabeza cuando escuchéis también sus respuestas. Y bueno, os comento así de forma general que el equipo, por lo que me cuentan ellos, y si no me corregís directamente, se conoció realizando un curso sobre inteligencia artificial en la Universidad de Politécnica del País Vasco, ¿verdad?
Más o menos.
Más o menos. Nos conocimos todos haciendo un curso de inteligencia artificial, pero no era en la Universidad del País Vasco. Sí que coincidimos que todos estudiamos en la Universidad del País Vasco, distintas carreras, pero nos coincidimos en un curso por aparte.
Vale, bueno, pues nada, perdonad ahí el fallo, pero bueno, en cualquier caso os habéis conocido realizando este curso de inteligencia artificial.
Sí, perdona, quiero decir porque no es la Universidad Politécnica del País Vasco, es la Universidad del País Vasco y luego hemos hecho la investigación en la Escuela de Ingeniería Técnica.
Vale, perfecto, muchas gracias. Y bueno... Después de conoceros ahí, pues decidisteis montar esta empresa, montar Legit.health. ¿Cómo llegasteis a montarla? ¿Qué fue lo que os llevó hasta la fundación de la empresa?
Vale, pues realmente Legit nace de un proyecto de investigación con la Universidad del País Vasco sobre cómo aplicar la inteligencia artificial para detectar enfermedades de la piel. Bueno, en concreto el proyecto empezó por detección de melanoma. Enfermedades de cáncer de piel a través de fotografías. Realmente fue un proyecto muy, 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 muy interesante que tenía muy buenos resultados y no solo lo hicimos con melanoma, después lo fuimos ampliando a más tipos de cáncer de piel y al tener muy buenos resultados y ver que era aplicable para más enfermedades y más funcionalidades, decidimos aplicarlo a más enfermedades y actualmente estamos diagnosticando 139 enfermedades de la piel.
Vale, pues ahora entraremos un poco más en detalle en lo que hacéis, cómo lo hacéis. Bueno, seguro que os vamos a hacer unas cuantas preguntas, pero también por lo que os decía, que os pongan un poco en contexto, que os conozcan. Andy, tú eres la CEO de la empresa y estudiaste Administración de Empresas en el Tecnológico de Monterrey, ¿verdad?
Eso es, sí. He estudiado en el Tecnológico de Monterrey y también he estudiado en una parte en la Universidad del País Vasco.
Vale, y luego has tenido experiencia en una empresa que se llamaba, no sé si la pronunciaré bien, pero algo así como Legibot, que era una especie de chatbot que daba consejos legales.
Sí, era uno de los proyectos con los que estuve trabajando anteriormente y era eso, era inteligencia artificial para dar asesoría de forma gratuita a las personas que tuvieran dudas sobre sus derechos laborales.
Vale, y veo que también has trabajado como e-commerce manager.
Eso es, sí. Realmente me he centrado mucho en la parte tecnológica, o sea, en desarrollo de negocios tecnológicos. He estado en 2 empresas que tenían gran importante presencia a nivel internacional. Una de ellas era más en el sector de vinos y otra más hostelería. Pero sí, yo era como la encargada un poco de todas las ventas online, de los marketplaces y un poco de eso.
Vale, pues paso a Alfonso, que es el CTO, y por lo que me decía Andy, eres como el principal experto en inteligencia artificial dentro de la empresa, aunque los tres lo controléis. Y he visto que eres físico por la Universidad del País Vasco, ¿verdad?
Correcto, sí, yo soy un poco un bicho raro. Soy físico por la Universidad del País Vasco y también terminé mis estudios en Groningen, que es una de las mejores universidades para la física de Europa y también a nivel mundial.
Vale, y has trabajado también como data scientist en temas relacionados con visión artificial, ¿verdad?
Sí, eso es. Después también estudié en Deusto y luego comencé a trabajar tanto en una consultoría como después en data scientist en computer vision, en un centro de investigación que se llama Tecnalia.
Tecnalia. Muy bien. ¿Y algún otro paso así profesional que quieres mencionar?
Bueno, sobre todo mencionar que en Tecnalia desarrollé distintos tipos de proyectos. Al final, al ser un centro de investigación, pues te dedicas a distintas cosas y entre ellas la investigación y también un poco más orientado más hacia el producto, también al desarrollo de ciertos activos tecnológicos como, digamos, dentro del marco de proyectos europeos, como el proyecto Piccolo, que era dedicado al cáncer de piel, perdón, al cáncer de colon.
Vale, o sea que ya habías tenido cierta relación con la aplicación biomédica entonces, antes de Legit.
Correcto, realmente todos o casi todos los proyectos pues estaban un poco orientados en ese ámbito.
Vale, pues pasamos a Taig. Y bueno, en tu caso, además de... eres cofundador y en tu caso pues tienes el perfil como más variado, ¿no? Más ecléctico. Yo veía antes en LinkedIn que estudiaste publicidad en la Universidad del País Vasco también, psicología en la UNED, has estudiado pues algún máster relacionado con estrategia de negocios. Pues cuéntanos si quieres tú un poco cómo ha sido tu trayectoria.
Sí, yo siempre he sabido que quería ser emprendedor. Entonces es algo que he hecho desde siempre. Y realmente toda mi trayectoria por la universidad estaba mucho más centrada en la actividad emprendedora o actividad investigadora que estaba desarrollando que realmente en ir a clase y aprobar los exámenes. Entonces eso me ha permitido desde una edad bastante joven trabajar en muchos, muchos proyectos. Muchos de estos proyectos eran puramente de negocio, se puede decir, más de marketing. Sin embargo, también siempre lo he convalidado un poco con actividad investigadora, ¿no? Pues meterme en siempre que podía colaborar con los departamentos, sobre todo de sociología, también de psicología, en todo lo que fueran investigaciones. Un poco buscando pues este rollo de meterme en saraos y crear tecnología.
Muy bien, pues muchas gracias a los tres por presentaros. Ahora que ya os conocemos un poco, Juan Tomás, si quieres te cedo que, porque estoy hablando yo mucho, que hagas tú una primera pregunta a la que se te ocurra a los chicos.
Pues... ¿cómo llegáis, cómo os conocéis, aunque ya nos ha dado alguna pista Frankie, pero ¿cómo de pronto surge esa sinergia? En mi caso siempre ocurre con cervezas, pero ¿y en el vuestro?
Pues fue bastante, bastante loco. Realmente nos podríamos haber conocido de mucho antes por nuestra relación con la Universidad del País Vasco. Sin embargo, lo que nos unió fue curiosamente nuestro amor por la inteligencia artificial. Entonces nos conocimos en uno de estos cursos que organiza una comunidad, además, que es independiente, una comunidad global de inteligencia artificial. Y, pues, bueno, ahí nosotros creo que los tres éramos bastante, bastante movidillos en esa comunidad, ¿no? Nos gustaba, pues, participar, organizar. Y Alfonso creo que fue de los primeros que dio una charla. Y él creo que me conocía a mí de alguno de los proyectos que previamente había hecho. Y, pues, fue bastante sin querer que empezásemos a hablar y a ver un poco el potencial de la inteligencia artificial. Y luego, no me acuerdo cómo terminamos decidiendo que el dragón que queríamos matar era el melanoma. Que el melanoma era una cosa terrible y que queríamos dedicar lo que hiciéramos en inteligencia artificial a la detección de melanoma. Chicos, ¿fue así o me estoy dejando cosas?
Justo pues iba sí. A preguntar eso, ¿eh? Que si esa era, si era, tenéis una versión distinta.
Vale, sí. Taig. O sea, bueno, yo realmente, como comenta Taig, a mí ya me sonaba Taig del mundo emprendedor, sobre todo del mundo de emprendedor en Euskadi, sobre todo en el tema del vino, y a través de distintos amigos, y además en esa comunidad, como él comentaba, pues ya, o sea, llevaré al menos unas 4 o 5 charlas también, y entonces ya había dado alguna. Y sí, realmente no sé cuál fue, por qué llegamos al melanoma. Creo que nosotros vimos que era un caso, o sea, el melanoma era un caso muy frecuente, que daba problemas a que a veces se podía confundir con enfermedades benignas y que encima era una enfermedad pues muy letal. Y creo que pues todo eso nos llevó a decir, pues nosotros queremos ser capaces de detectar esto y ayudar, y vimos que era posible, y creo que pues por ahí podía venir la decisión.
Sí, realmente la decisión fue un poco más por cosa friki mía, que estoy como un poco aficionada a los temas de la piel, y quería crear un proyecto que fuera relacionado a la piel. Entonces realmente llegamos a elegir el dragón más grande, que era el cáncer de piel. Dijimos, a ver, si podemos hacer esto, podemos hacer más cosas. Entonces fue un poco eso.
¿Y cómo convertís esta idea? Que bueno, viendo que las tres versiones coinciden, entiendo por lo que decía Juan Tomás que no hubo demasiada cerveza por delante, porque si no seguramente habrían sido diferentes. Pero viendo la idea que hay por detrás, ¿cómo llegáis a convertirlo en un producto?
Sí, pues el producto realmente surge porque hay una necesidad en el mercado, o sea, como todo. Hemos detectado que en los centros médicos tienen una alta necesidad para atender una gran demanda de pacientes que tienen que pasar por una lista de espera de 3 o 6 meses para recibir una asistencia médica. Y claro, cuando se trata de cáncer de piel, esperar este tiempo pues no es lo adecuado, ¿no? Porque cada mes de espera en el diagnóstico pues puede reducir en un 15% la tasa de supervivencia de la persona.
Vale, o sea que en este caso, ¿os apoyasteis de todas formas también en médicos para que os guiaran en la creación del producto, o realmente ha sido todo idea vuestra?
No, claro, hemos trabajado con médicos desde el principio. O sea, nosotros teníamos un poco más la experiencia en la tecnología y un poco en cómo podíamos encajarlo en el mercado y todo eso, pero quien nos dieron todo el conocimiento sobre la medicina eran los médicos expertos. Hemos trabajado con dermatólogos del País Vasco y de otros lugares de España. O sea, del País Vasco podríamos hablar del doctor Jesús Gardiazabal, de la doctora Rosa María Iso, algunos de ellos, o sea, no sé si os identificáis, pero bueno, están también a nivel nacional. También hemos hablado con algunos médicos como el doctor Sergio Baño y algunos más.
Oye, a mí siempre me surge una cuestión. ¿Y cómo lo han visto los médicos? ¿Cuál ha sido su reacción? Porque hay veces que hay sectores que se sienten como intimidados por la inteligencia artificial. Y ¿cuál es el sentimiento de los médicos cuando habéis ido con el proyecto? ¿Se lo habéis contado? Y
la verdad, no sé si es una cosa nuestra, porque sí que nos ha contado otra gente que algunos médicos lo ven con recelo o... Nosotros no hemos experimentado eso, si te soy sincero. Puede que se deba, número uno, a que nosotros siempre dejamos claro que no queremos sustituir al médico. Lo que queremos es hacerle la vida más fácil y, en la medida de lo posible, eliminar alguna de las tareas que hace, que no es casualidad que sea además las que menos le gusta hacer. Y un ejemplo que siempre ponemos es el tema de la medición automática de escalas. Es decir, es un caso muy concreto, pero una patología, una psoriasis o una urticaria, para medir cómo evoluciona hay una serie de escalas que son como unos cuestionarios en papel en el que o el médico o el paciente tienen que decir rojez del 0 al 4, 3. Entonces, este es un proceso muy arduo, que además de ser arduo, pues es bastante falible y presenta algunas limitaciones. Nosotros, a través de sencillamente el análisis de una fotografía, ya establecemos o sacamos todos estos parámetros que son necesarios para medir la evolución de la patología. Así que es un caso muy claro de cómo un algoritmo está haciendo algo que ellos realmente no quieren hacer y tienen cosas mucho más valiosas que hacer con su tiempo.
O sea, que entonces el usuario realmente de la aplicación en este caso son solamente los médicos, ¿verdad? Los pacientes no tienen acceso a esta aplicación.
Es una aplicación que tiene dos caras, dos versiones. Realmente los médicos ven una versión muy distinta de la aplicación. La aplicación que ven los pacientes, respondiendo a tu pregunta, un paciente nunca puede crearse una cuenta por iniciativa propia. siempre tiene que ser el médico quien es el principal usuario y quien le da acceso al paciente. Entonces, sí está pensada para los médicos, pero ello implica que los pacientes también tengan alguna funcionalidad como poder enviar las fotografías o responder algún que otro cuestionario.
Vale, Juan Tomás, si tienes tú alguna pregunta para seguir.
Sí, sí. Estaba pensando entonces, digamos que funciona como herramienta de diagnóstico. Oye, y hay una cosa, a lo mejor me estoy adelantando a hacerte una pregunta que diría ser como un poco más para el final, pero no puedo dejar de hacerosla. ¿La propia aplicación está aprendiendo, o sea, con los diagnósticos? Entiendo que ha habido un entrenamiento masivo con muchos datasets para poder hacer las clasificaciones que estáis haciendo, pero ¿se está añadiendo conocimiento a la red continuamente? ¿O se están haciendo retrainings con ya los diagnósticos que están dando vuestros médicos?
Esto lo va a contar mejor Alfonso, pero como tengo ya el micro abierto, no, pero podemos. Es decir, son dos médicos, son datos que realmente no nos pertenecen, pertenecen a los centros médicos y los gestionamos de esa manera. Entonces, no los usamos para un aprendizaje constante y automático. Otro motivo, además, es que no queremos entrenar al algoritmo con datos que no han sido validados clínicamente. Es decir, es verdad que podríamos acceder a fotografías de pacientes y que después hay un médico que probablemente diga qué patología tiene. Sin embargo, eso no tiene todavía la validez, no es parte de un estudio por el cual podemos determinar, pues sí, igual a veces hay que hacer una anatomía patológica para determinar que la patología en efecto ha sido esa. Sin embargo, sí que podemos establecer con algunos de los centros médicos que nos usan pues un convenio para una publicación, en cuyo caso sí lo usamos tanto para entrenar como pues para si podemos hacer alguna publicación y avanzar el estado del arte. Alfonso, ¿cómo lo ves tú?
Sí, sobre todo quería comentar que lo utilizamos, el aprendizaje continuo todavía no lo hacemos por los temas que comenta Taig, lo utilizamos sobre todo para validar y nos interesa mucho, es de gran interés esos datos porque validar en datos que vienen de distintas fuentes es muy importante para darnos cuenta de que el algoritmo funciona igual de bien en todos los entornos, en distintos entornos, porque frecuentemente ocurre que en un hospital pues se toman las imágenes de una manera y en otro de otra. Y eso puede ocurrir incluso con técnicas estandarizadas como los propios dermatoscopios, que no siempre son iguales y a veces pues se utilizan técnicas un poco distintas. Entonces, para nosotros el poder validar en todos esos distintos centros, hospitales, clínicas, etcétera, pues nos ayuda mucho a conocer cuál es el potencial de nuestra herramienta y que estamos viendo que es muy, muy alto.
¿Y cómo conseguisteis el dataset inicial? Porque al final entiendo que gracias a estas colaboraciones con los hospitales lo podéis ir ampliando y, como decía Juan Tomás, pues en la medida de lo posible sería ideal que el sistema fuera aprendiendo continuamente, ¿no? Pero ¿cómo conseguisteis ese primer dataset para poder entrenar los primeros modelos?
Bueno, esto también te contesto más sobre todo por la parte técnica. Nosotros hemos hecho una combinación de datos privados y públicos desde el inicio. Hay datasets públicos como el ISIC o el DERNET, no sé si conoces, son unas, digamos, hay unas webs que son unos atlas de dermatología que normalmente pues dermatólogos acceden a estas webs para comparar las enfermedades, ¿no? O sea, hay enfermedades que presentan una gran variabilidad y pues los médicos, dice, para comprobar y saber que están seguros, pues miran estas imágenes. Nosotros hemos recopilado todas estas imágenes, las que se tienen permiso, y como por ejemplo en el ISIC, y que también se hacen de hecho bastantes challenges con estas imágenes del ISIC, y muchas imágenes privadas que desde el inicio ya establecimos ciertas colaboraciones con distintos centros y pudimos pues entrenar un algoritmo mucho más preciso al incorporar todas esas imágenes.
Juan Tomás.
Yo tengo una pregunta técnica que a lo mejor también me estoy profundizando mucho. ¿Tenéis un modelo para cada historia o habéis hecho al estilo de Elon Musk un mega modelo en el que te hace toda la multiclasificación y aprovecha el conocimiento entre las distintas clasificaciones?
Pues fíjate que en esto hemos aprendido mucho. Nosotros, bueno, hemos visto que el hecho de desgranar mucho, o sea, tener lo que en inglés se llama fine grain, tener muchísimas clases, a pesar de que pierdas algo de precisión, hemos visto que aprender muchas enfermedades nos da una precisión mucho, mucho más alta. Lo que hemos hecho es, nosotros realmente tenemos un dataset muy dividido en subclases, tenemos incluso distintos tipos de melanomas y de esta manera nosotros somos capaces de incluso detectar mejor el melanoma. Es decir, si tenemos léntigos, melanomas de distintos tipos y entrenas un modelo, eres mejor que si entrenas un modelo para melanoma. Entonces, respondiendo un poco a esa pregunta, nosotros hemos hecho un montón de investigación y tenemos modelos de clasificación para todas esas patologías, pero ya te digo, con un modelo muy centrados en entender el dataset y con un dataset muy preparado para esa tarea. Y luego los modelos de evolución, de cálculo de evolución, sí son independientes del modelo de clasificación. Uno no tiene nada que ver con el otro.
Estaba mirando esta tarde algunas publicaciones que había por ahí sobre lo que hacíais y veía que teníais una tasa de acierto en muchos casos superior al 90%, ¿no? Sin embargo, todo lo que he visto sobre todo estaba centrado en siete patologías y en algún caso veía que comentabais que en el resto os habíais centrado menos. ¿Esto es porque estáis consiguiendo resultados por debajo del 90% y en ese caso está muy por debajo? ¿Cómo está ahora mismo la situación en este sentido?
Pues esa pregunta es fácil. Realmente la accuracy es muy, perdón, la sensibilidad, mejor dicho, en medicina, es muy alta o es parecida en casi todas las patologías que hacemos. Realmente, y es parecida por lo que he comentado antes. Si nosotros distintas formas de la misma enfermedad, si no es suficientemente buena la sensibilidad, lo que hacemos es detectamos la enfermedad en sí. Por ejemplo, la dermatitis, si no fuéramos tan buenos detectando dermatitis atópica, directamente nos quedaríamos en dermatitis. Sin embargo, en este caso somos buenos, ¿no? Entonces, por eso nos hemos asegurado que todas las que hacemos, las hacemos rondando siempre un 90%. El hecho de que digamos que nos centramos en unas patologías es lo siguiente, porque por un lado las de cáncer son muy importantes y relevantes son muy importantes, ¿no? Porque detección de cáncer, pues al final salva vidas. Y por otra parte, porque las de las enfermedades crónicas e inflamatorias son las más frecuentes, las que decimos ahí, que son psoriasis, acné, urticaria. También detectamos ciertos eczemas que quizá no los ponemos en primer plano. Y muchas otras que igual no suenan tanto. Por eso nos centramos en... Y de aparte, perdona, las enfermedades que mostramos ahí, además hacemos evolución, que eso requiere mucho más trabajo.
Sí, es algo que también me llamó la atención. Dices evolución de, bueno, tomáis varias fotos y vais viendo cómo va cambiando para bien o para mal, ¿no?
Correcto. La evolución quizás es una de las partes más complicadas porque cada tipo de enfermedad requiere medir distintos parámetros. Como ha comentado antes mi compañero Taig, por ejemplo, la psoriasis se mide con un índice que se llama PASI. Y el propio PASI, pues se necesita la superficie que cubre la psoriasis, se necesita lo que se llama eritema, que es la rojez, la descamación, que es otro tipo de, digamos, de signo que presenta, signo visible que presenta la psoriasis, e incluso también a veces pues el picor, ¿no? Que es algo más subjetivo, que es algo que mete el propio paciente. Entonces, cada enfermedad es muy específica y tienes que hacer una investigación muy concreta para cada una. Entonces, nosotros nos gusta hacer esto muy bien, entonces nos centramos del todo en esas enfermedades y hacemos un seguimiento pues muy, muy preciso.
Cuanto más, interesante. La evolución además también te da predicción. ¿Me quedo sin micrófono?
No, que te lo cedía, decía, perdóname por hablar.
Perdón. Ay, entiendo. Es que ya estoy tan acostumbrado a que esté mutado de pronto que no sé ni muy bien cómo funciona. Es una especie de poltergeist. La pregunta que voy a hacer es, cuando estés hablando de evolución, ¿es cómo está creciendo la zona, que los melanomas y todo esto, para poder hacer una previsión en el tiempo, decir, va a crecer un 15% o va a alcanzar un nivel de tamaño, de intensidad?
Si quieres, Alfonso, te tengo un poco la palabra para que descanses un poco.
Sí.
Y me completas si me lo dejo. Sí. Realmente eso sería un segundo paso, pero un primer paso, y esto es fácil no darse cuenta de lo que implica. A día de hoy, la forma de estimar la severidad o la actividad de una patología concreta es es no solamente muy subjetiva, sino que además se establecen con rangos muy discretos. Es decir, para determinar cuántos sabones hay o cuántos puntitos hay en una urticaria, no se cuentan los puntitos si se pone 66, sino que se dan rangos del 1 al 4. Entonces, si tiene de 0 a 20, es como es algo así. Con acné sucede lo mismo. No se cuentan los sabones de acné, sino que se dice si es severo, moderado. Entonces, el primer paso es que los algoritmos de clasificación y de segmentación pues precisamente estandaricen la cuantificación de todo ello. Que te he hablado de tabo de contaje, pero también hay una estimación del color, porque eso es otro de los parámetros que es interesante, si bien no en urticaria, pues sí, por ejemplo, en dermatitis. Entonces, ese es el primer paso. Y esto no suena tan guau, pero es lo que después permite un campo enorme que hasta ahora no era posible. Por supuesto, en prevención y anticipación o predicción de evolución de patología, por supuesto, ¿no? Pero también incluso a la hora de evaluar fármacos. Porque si hasta ahora estamos evaluando fármacos y lo que le estamos pidiendo después a los pacientes es que marquen del 1 al 4 cuánto tienen de algo, también es mucho menos preciso a la hora de evaluarlo. Así que realmente esta estandarización o más objetivización del proceso de medición de los parámetros de cada patología es la que da lugar a todo este nuevo campo de predicción y de valoración.
Y antes habéis comentado una cosa así un poco de pasada que me ha hecho, no sé, me ha hecho tic en la cabeza, y hablabais de picor. Entonces se me ha ocurrido, ¿realmente solamente utilizáis las fotos o utilizáis también algún tipo de información complementaria? Pues eso, como en qué grado te pica o te duele o algún otro tipo de datos que pueda proporcionar el paciente y que ayuden a tomar la decisión.
Exacto.
Si es que tiene sentido.
Exacto, correcto. Hay señales que son observables y señales que son más subjetivas. Y en urticaria el picor es una parte enorme de lo que es el mundo de esa patología, y el picor no lo va a ver un algoritmo. Y esto también es verdad para los cuestionarios de calidad de vida. Es decir, también es muy interesante saber cuánto está afectando a la calidad del sueño una patología. Entonces eso lo complementamos siempre con pequeños cuestionarios junto al proceso de captura de imagen.
Interesante. ¿Cuánto más?
Oye, ¿qué estáis utilizando, o es un secreto de empresa? ¿Qué estáis utilizando por debajo? ¿Son redes desarrolladas por vosotros o son arquitecturas más o menos estándar, una UMAP o cosas de este estilo?
Nosotros utilizamos, bueno, ya lo verás en las publicaciones que vamos sacando, siempre trabajamos con el estado del arte. El estado del arte en cualquiera de las técnicas de tanto segmentación, detección de objetos o también clasificación. Entonces, te puedo comentar, pues trabajamos, por ejemplo, con Efficient Nets.
Uh-huh. Muy bien. Oye, y yo tengo una pregunta para Andy. ¿Cómo? Porque no te puedes imaginar la cantidad de veces que me he encontrado. Podría ser también para Tait, pero como Tait ha hablado mucho, vamos a darle un hueco a Andy para que nos cuente cómo porras se hace pasar de la idea a tener un producto, a montar una empresa, porque lo fácil es tener ideas, o sea, digo fácil, ya sabéis, con muchas comillas, pero ¿cómo os habéis organizado? O sea, ¿cuál fue el proceso de pues ahora vamos a hablar con la universidad, vamos a meteros en programas de startups, buscamos inversores? ¿Cómo sucede la historia para que nuestros oyentes aprendan a hacerlo? Porque verdaderamente veo que el 95 o el 99% de las buenas ideas se quedan en el luego no saber ejecutarlas y llegar a convertirse en una SL. Cuéntanos.
Sí, pues, a ver, te voy a hablar de nuestro caso, no te puedo hablar de cómo se hace, no hay una regla general, creo que cada uno lo hace pues de distintas formas. Igual muchas personas suelen buscar inversión desde el principio, apoyo desde el principio. Nosotros realmente nos centramos mucho en trabajar directamente con los médicos, con los expertos, para ver qué problemas podíamos ayudarles a resolver. Entonces, estábamos tratando ya de entrar al mercado desde el principio, ¿sabes? Como habíamos detectado nosotros una necesidad pero quienes sabían mejor el problema que podíamos resolver eran los médicos, y quienes podían ayudarnos a resolverlo eran ellos. La experiencia viene de ahí. Pues realmente ha sido un poco de esto, trabajar con ellos, con los que tenían el conocimiento. Nos hemos apoyado mucho de las instituciones, o sea, como la Universidad del País Vasco, que tenían un poco estas herramientas, que nos han estado ayudando con expertos también a nivel tecnológico y a nivel también de negocios, y un poco esto, o sea, nos hemos rodeado de muchos expertos, y te puedo decir la verdad, o sea, y estamos muy agradecidos por esto, por todas las personas que nos han venido acompañando desde el principio. Es esto, rodearte de gente que te pueda aportar no solo conocimiento, sino que te pueda también como ir ayudando en todo el proceso, ¿sabes? Porque tú puedes tener una idea, pero vas a llegar muy tarde a plasmarla, a hacerla posible si no te apoyas de los recursos necesarios.
Uh-huh. Y Andy, ¿en qué? Bueno, no sé si estáis monetizando ya o no sé si estáis ganando dinero. Si es así, ¿cómo lo estáis haciendo? Y si no, ¿qué tenéis en la cabeza para hacerlo? Si es que se puede contar.
Sí, bueno, mira, te cuento. Actualmente, somos un producto sanitario. Entonces, para entrar al mercado tenemos que cumplir con ciertas regulaciones. A nivel europeo es el marco CE, que bueno, hemos estado trabajando en ello y podemos decir que ya lo tenemos, así que ahora ya podemos empezar a comercializarlo. Pero antes de eso, o sea, hemos estado haciendo validaciones clínicas, empezando a hacer pilotos con centros. Concretamente, estamos haciendo ahora un piloto con el grupo Rivera Salud. Estamos ahora mismo trabajando con el Hospital Universitario de Torrejón, y concretamente con el servicio de dermatología. Los médicos están usando ahora la herramienta con sus pacientes para hacer seguimiento de enfermedades crónicas de la piel.
Y el acuerdo este que se hizo público con Xiaomi, ¿os está reportando también algo en este sentido? O bueno, ¿qué papel juega en todo esto?
Sí, bueno, Xiaomi es un partner tecnológico. Para las validaciones clínicas, pues necesitamos contar con equipo para proporcionar a los médicos, y ellos nos están ayudando dándonos los móviles para que los médicos saquen las fotografías a través de sus propios dispositivos.
Y perdona, Juan Tomás, que estoy haciendo varias seguidas, pero por no perder el hilo, ¿qué características tienen estos dispositivos? O sea, ¿habéis elegido Xiaomi por el dispositivo concreto porque tiene algo que os ayude? No sé, se me ocurre, por ejemplo, una cámara mejor, o realmente es otro tipo de conveniencia.
Sí, estamos trabajando con distintos dispositivos. Te puedo decir ahora, concretamente estamos con el Xiaomi Mi 10. Estamos usando esto porque es un dispositivo bastante asequible. O sea, no podemos decir a los médicos igual que se compren un iPhone de marcas más caras, ¿sabes? Un dispositivo que tiene una resolución bastante buena en cámaras. O sea, es una pasada, es muy, muy bueno. Y es también bastante asequible en precios. Entonces, estamos usando estos de momento, pero eso no significa que el software sea solamente utilizable con este tipo de dispositivos, sino que puede todas las personas, o sea, las personas pueden usar el dispositivo que tienen en casa, ya que cumple con la resolución para sacar las fotografías.
Muy bien. Oye, ¿y habéis estado? ¿Cuál es un poco la evolución del producto? O sea, ¿cuáles son los? Porque siempre que te pones a hacer un proyecto, haces una lista grandísima, tienes que sacar un MVP y empezar a funcionar con una versión, la primera versión funcional. Pero seguro que tenéis una lista de funcionalidades que os apetece poner y en las que ya estáis trabajando o vais a empezar a trabajar. ¿Nos podéis contar alguna?
Sí, claro. No sé si he entendido muy bien tu pregunta. Sobre las funcionalidades que tenemos, pues podría concretarlo ahora mismo en que tenemos para detección de patologías, pero también tenemos para el seguimiento de las enfermedades. Tenemos también el rellenado de escalas automágicamente, como les llamamos. ¿Qué más funcionalidades, chicos? No sé si me podéis ayudar un poco con esto, porque realmente tenemos muchos y no sé si me acuerdo de todas. Otra de las funcionalidades que es muy, muy, muy importantes, que es sobre la toma de imágenes, controlar la calidad de la imagen. Esto es un problema que nos hemos encontrado, que todos los médicos nos dicen, que cuando quieren hacer una atención a distancia para revisar alguna lesión que tiene el paciente, suelen sacar fotografías desde sus móviles y enviarlo ya sea por WhatsApp o por email. Pero estas imágenes no siempre cumplen con el estándar de la calidad que es requerida por el médico, o sea, a veces no tiene suficiente iluminación, la lesión no se logra apreciar. Entonces, esa es una de las funcionalidades que hemos incluido en el software. Tenemos el control de la imagen, añadimos instrucciones, pero también hemos añadido alguna programación para que si la imagen no cumple con la calidad, la rechace, o sea, no se procese directamente y le envíe un aviso a la persona que ha sacado la fotografía que hay que volver a sacarla.
Entiendo. Creo que Alfonso iba a decir algo en algún momento.
Sí, sí, lo que comentaba Andy del control de calidad son cosas que vas incorporando, sobre todo escuchando a los clientes. Una preocupación era eso, el tema de, oye, esto de verdad pasa ciertos controles de seguridad, esto, ¿cómo me aseguro que la imagen es buena? ¿Qué pasa con el color? Entonces, ante esa pregunta, pues al final lo que haces es desarrollas este tipo de, digamos, de controles, y ahí también pues utilizamos Deep Learning y no solo somos capaces de detectar la calidad de la imagen y distintos parámetros como el enfoque, y también hay una cosa muy interesante, es que la propia aplicación no te deja subir una imagen que no es, llámalo, del entorno dermatológico, es decir, si tú sacas una foto a un coche, vamos, que se da cuenta muy fácilmente.
Mira, eso es interesante también. De todas formas, yo creo que Juan Tomás también nos preguntaba, y corrígeme, por otras funcionalidades que os gustaría incorporar, ¿no?
Sí, un poco cuál era el backlog de funcionalidades que estáis preparando, que estáis trabajando ahora.
Una cosa bastante importante, aunque es casi más a nivel de investigación, claro, nos hemos dado cuenta que lo que creamos es una herramienta que permite cosas que antes no se podían. Y eso, nos hemos encontrado un campo abierto enorme a nivel de investigación y publicaciones científicas. Un poco con lo que comentaba antes de evaluar tratamientos, etcétera, pues también creemos que una cosa a la que podíamos aportar mucho valor es también la creación de nuevas escalas. Es decir, escalas que sean más continuas, es decir, menos discretas, escalas que tengan en cuenta más componentes, y revisar la literatura. Por ejemplo, nos contaban que había una escala que propusieron unos alemanes que consistía en contar el diámetro del abón más grande, pero que no se usaba porque eso al final nadie quería ponerse a medir diámetros. Claro, nosotros hacemos algoritmos que miden diámetros. Entonces, podemos como volver a tomar decisiones médicas que hay que volver a revisitar. Entonces, eso es algo que a mí me parece súper, súper excitante. Y una cosilla además bastante divertida que estamos haciendo es un reto, ya creo que el último reto es la estandarización de la imagen. Es decir, ¿qué pasa si yo me saco una foto de un ángulo y luego me la saco de otro ángulo, y luego me la saco con una luz amarilla y luego con una luz roja? Eso puede crear ciertas distorsiones que hacen que el seguimiento quede imposibilitado. Y puedes aplicar ciertas técnicas clásicas de corrección de color, puedes hacer algún balance de blancos, pero son limitadas. Entonces estamos trabajando en unos markers, unos marcadores físicos que sirven precisamente para estandarizar todo, tanto las dimensiones como la resolución, como el tono y la saturación de una imagen.
Todo esto me trae a la cabeza algo que hemos tratado en el programa un poco por encima en algún episodio pasado, y es el tema de las responsabilidades. Porque al final, bueno, pues todo esto que estás comentando tiene una serie de riesgos. Hay un porcentaje bastante, de hecho muy alto, en el que la aplicación funciona bien y al final proporciona un resultado que luego tiene que ser validado por un médico para terminar de tomar la decisión. Pero no sé si vosotros o la aplicación, el negocio en este caso, tiene algún tipo de responsabilidad en el caso de que se detecte una patología de forma inadecuada, sobre todo pensando en que, bueno, pues algo que se tenga que detectar como positivo se detecte como negativo. ¿Esto lo tenéis cubierto? ¿Cómo se trata?
Pues esto también lo voy a responder yo, porque es quien me está encargando más de esta parte. Y nosotros, como comentaba al principio Andy, somos un dispositivo médico. Entonces, lo que se le pide a un dispositivo médico no es solamente un mayor rigor en los resultados que ofrece, sino también un mayor rigor en los procesos que utiliza tanto para fabricar lo que hace como para el mantenimiento del mismo. Entonces, en este aspecto, nosotros todo lo que estamos haciendo lo hemos desarrollado siguiendo dos normas ISO, que son las que regulan cómo hay que hacerlo. Y está todo pensado para que cada cosa que desarrolles, cada línea de código que desarrolles, todo venga de un requerimiento que debe estar escrito por contando con médicos, contando con distintos stakeholders del software, que parametrice qué es lo que se quiere hacer y ponga objetivos de qué es lo que hay que conseguir para que sea mejor que el estado del arte. Después se generan unas actividades, las actividades se monitorizan y aquí es cuando entraría el desarrollo. Después hay un entregable, que es realmente el código. Y por último están los test. Y los test es, una vez más, con pacientes o con médicos, medir que en efecto se está consiguiendo todo lo que se dice que se está consiguiendo. Esto añade fiabilidad. Y hay un tema que tampoco hay que confundirse, que es no se espera que el algoritmo no se equivoque o sea siempre perfecto. Lo que se espera es que se equivoque menos que la siguiente alternativa disponible. Entonces, para eso están los estudios de validación clínica, que ya no es del propio software en sí, sino del algoritmo, de la comparación con distintas métricas. Y ahí lo que hemos hecho son estudios comparativos entre nosotros, el algoritmo vaya, y expertos en distintas áreas. Por ejemplo, ahora estamos haciendo un reto comparando casos de cáncer de cabeza y cuello con médicos de atención primaria, otorrinolaringólogos y dermatólogos. Entonces, los resultados están demostrando que el algoritmo tiene un desempeño significativamente mejor que los médicos de atención primaria, lógicamente, porque no pueden ser expertos en todo, sin embargo, también que los otorrinolaringólogos, que aunque son quienes operan los cánceres de cabeza y cuello, no conocen las patologías cutáneas en profundidad, y también el desempeño está siendo mejor que la media de los dermatólogos. Así que lo que aspiramos no es hacerlo perfecto, sino hacer de la práctica médica un lugar mejor.
Bueno, suena muy bien. La verdad está bien que haya, bueno, pues que tengáis que pasar por todo ese proceso y está bien que el objetivo sea ese. Por como mínimo alcanzar a los médicos, que en este caso además lo que permite es que puedan, entiendo que puedan dictaminar muchas más patologías que lo que podrían abordar en un solo día de trabajo, entiendo, ¿no?
Sí. Andy, si quieres cuenta más esto, porque es quien más experiencia ha tenido con los médicos, pero...
Sí, claro. Realmente es esto, o sea, ayudar mucho a la carga de trabajo que tienen los médicos, que si bien ahora podían atender igual a 30 pacientes al día, pues puedan atender por lo menos el doble. Esto se logra, o sea, no solo al reducir el tiempo en la consulta física, ya que va más enfocado a sacar la fotografía y que el software dé el diagnóstico. Bueno, el diagnóstico final lo da el médico, pero tenemos el apoyo directo. Y bueno, se ahorra las visitas de seguimiento. O sea, que esto realmente lo puede hacer el paciente desde casa, subir las fotografías. Y el médico pues puede tener el acceso a las imágenes siempre cuando quiera verlos en el mismo software, pero no tiene por qué verlas. O sea, otra de las funcionalidades que tiene el software es crear alertas cuando el algoritmo detecta que el tratamiento no está teniendo efecto, o sea, que la lesión no está mejorando o que ha habido algún agravamiento de la lesión. Entonces, en este caso, se crean alertas directas al médico para que revise el caso y se ponga en contacto directamente con el paciente.
Oye, una pregunta. Esto en atención primaria, que son médicos que están formados para estar en un primer nivel de soporte, aunque suena esto como muy informático, ¿esta aplicación también la podrían utilizar los médicos de atención primaria para decir, bueno, no sé lo que es, pero voy a ver si lo transfiero a un dermatólogo o no, con un primer análisis previo, y aunque no sepa exactamente qué es lo que tienes? Entiendo que los especialistas es una herramienta fundamental, sobre todo para el tema de la evolución. Pero yo lo veo mucho en atención primaria. Tú estás, y lo voy a poner en un extremo, estás en un pueblo pequeño en medio de Ávila, pues te va alguien, coges, utilizas un teléfono bueno para hacer una foto y la mandas a un servicio que te diga si tienes que derivarlo o no.
Sí, correcto. Realmente es eso. A los médicos expertos, a quien más le dé la usabilidad del software es para el seguimiento, pero es verdad que en atención primaria trae múltiples beneficios, como es hacer un triaje de pacientes. La primera atención al paciente, ver qué es la patología que tienen y pasar la información ya al médico experto mucho más completa y documentada. Así que sí.
Oye, ¿y cuál es vuestro plan para que esto se convierta en algo que se esté utilizando en todo el mundo? Es decir, una vez estuve en Google y tenía una pizarra, dos pizarras enteras con un esquema muy bonito de cuál era el plan para dominar el mundo de Google. Maravilloso. De hecho, le hice fotos que no encuentro y que estaba absolutamente prohibido hacerle fotos a la pizarra aquella. Pero tenían un plan para dominar el mundo. ¿Cuál es vuestro plan para dominar el mundo? Que básicamente es, ¿cuáles son los siguientes planes? Yo veo que como producto va súper bien, pero ¿cuál es el plan para que no solo se utilice en los cuatro sitios que estáis utilizando, sino que sea un producto que se utilice mundialmente? Tenéis mucha competencia, ya se está haciendo en otros sitios, preferís centraros más en la calidad y que alguien venga y sea el que se encargue de distribuirlo, una grande como herramienta a nivel mundial. ¿Tenéis alguna pista de esto?
Sí, sí, es muy, muy buena pregunta. Nuestro crecimiento está enfocado a nivel internacional desde el principio. Sí que es verdad que ahora mismo estamos lanzando el piloto en España, pero ahora mismo por temas de regulaciones. Pero afortunadamente ahora, contando con el mercado, podemos ya tener este enfoque a nivel europeo. Pero también ya estamos en contacto con personas interesadas de otros países como América Latina y algunos de Estados Unidos también. Así que sí, o sea, nuestro plan es crecer a nivel internacional.
Es que cuando veo algo que es súper útil y que no estamos en el siglo pasado, que era más complicado desarrollar todo, sino en un mundo digital, de internet, y que prácticamente se puede hacer con un móvil, lo veo como súper claro siempre. Esto, si es así de bueno, que lo es, lo tiene que saber mucha más gente y hay que moverlo. Hay que pisar el acelerador para que esté disponible. Sobre todo, fíjate, estoy pensando más que en el primer mundo y en el segundo, en los que somos fieles en el segundo mundo. Para los del tercero es la bomba. O sea,
Cuanto más, de hecho yo iba a comentar eso como respuesta a la pregunta, y realmente antes me he puesto a responderte pero tenía el micrófono muteado.
Perdón, que no me entero.
Precisamente eso, o sea, tal como estamos enfocando nuestra misión, lo comentamos en su día, lo que queremos es reducir el estrés en el sistema médico. Y el estrés, además, es en todas sus acepciones, tanto el estrés que puedan sentir los médicos como los pacientes, como el estrés que sufre el sistema sanitario, cosa que estamos viendo muy claramente con toda la crisis del coronavirus, con la cual pues se está estresando tanto que no corre el riesgo de romperse, y hay gente que teme eso. Entonces queremos aliviar ese estrés y ofrecemos herramientas para ello. Sin embargo, hay otras poblaciones en las que su problema no es el estrés, sino literalmente la ausencia de sistemas, esencia de médicos, dermatólogos que detecten las patologías y las atiendan. Entonces, poder poner un sucedáneo de un dermatólogo en allá donde no pueda haber un dermatólogo, creemos que sí puede tener un impacto muy positivo sobre determinadas poblaciones o comunidades, y eso es algo que internamente a nosotros nos motiva muchísimo y nos hace querer seguir trabajando.
¿Qué habéis tenido? Ahora te piso yo a ti una pregunta. ¿Habéis tenido ya algún encuentro con algún paciente que gracias a la aplicación haya visto que tenía un carcinoma o melanoma que son súper rápidos y que, como bien habéis dicho, en un mes te quita un 15% y que os diga, chicos, os mire a los ojos? Yo sé que esto es muy dramático, pero que os mire a los ojos y os diga, ¿me habéis salvado la vida?
Pues, más o menos.
Sí, es muy curioso realmente, o sea, ¿quieres contarlo? ¿Quieres que lo cuente yo?
Ya lo cuento yo. Sí, pasa que, o sea, la diferencia entre la historia que voy a contar y lo que has propuesto es que no me miró a los ojos y me dio las gracias, sino me dijo como, joder, pues para esto tener un nieto. Y es que precisamente mientras estábamos haciendo las pruebas de los algoritmos, en una fase bastante inicial, yo estaba en casa de mi abuela y le saqué una foto a la cara, a un lunar que tenía. Y el algoritmo dio claramente que era cáncer de piel, que era un BCC, un basal cell carcinoma. Y,
Y fue un shock. Claro, yo evidentemente tuve que moderar la cara que ponía y lo consultamos con los dermatólogos con los que trabajamos y dijo, sí, tiene toda la pinta, el algoritmo está en lo cierto. Inmediatamente pues fue al dermatólogo y ya se lo han extraído y ya está bien, pero si hemos tenido casos de ayudar a pacientes, hemos conocido a muchas de estas gentes, estas personas, pero sobre todo a los que nos pillan más cercanos, como en mi caso mi abuela.
Sí. Y además, bueno, ya por comentar, no, esto no ha llegado hasta ese punto, pero recientemente le hice también unas fotos a mi abuelo de algún lunar y ha tenido que ir a atención primaria y lo han tenido que mandar al dermatólogo todavía. O sea, no ha ido, pero está ya pendiente de, y era para ir a dermatólogo, claro. Pero eso no lo había visto la familia.
Parece que ya solo por este tipo de casos merece la pena, ¿verdad? Dedicar tu vida a desarrollar este tipo de aplicaciones. Desde luego, si puedes ayudar a mucha más gente, es perfecto, pero o esa es la idea. Pero si encima puedes ayudar a la familia, parece como que tiene un punto más. Y vamos, me ha parecido una pregunta muy buena, Juan Tomás.
Y yo de hecho tengo muchas lunares y manchas. Es como una especie de catálogo con todas las cosas posibles que se puede tener. Pero no voy a los dermatólogos porque son de bote de nitrógeno rápido, que yo llamo. Cada vez que te ven algo, le pegan un viaje con nitrógeno.
El algoritmo, no te preocupes, que no te echa nitrógeno.
Ya, pero me sé las reacciones. Las reacciones, sí. Ante la duda, te vamos a nitrogenear y te dejan... Pero bueno, esto yo supongo que también cambiará, ¿eh? Ahí tenemos que investigar.
Y otras patologías, ante la duda, cirugía.
Sí.
A mí me han tenido que quitar ya algún epitelioma, alguna cosa así, porque por la razón que sea me salen, y lo bueno es que son, hasta ahora por suerte han sido tonterías, pero reconozco que yo sí que procuro ir al dermatólogo cada poco tiempo para que me lo mire bien. Así que nada, a ver si para la próxima que vaya hay suerte y están utilizando vuestra aplicación y les puedo contar la historia. Os iba a preguntar... Si conocéis alguna otra iniciativa similar, no necesariamente centrada en dermatología, pero bueno, yo había leído por ahí en algunos casos que se está trabajando en aplicaciones que trabajan con a partir de las expresiones faciales de diferentes tipos de enfermos, por ejemplo, en el caso de enfermos de ELA, son capaces de determinar pues o ciertos síntomas o ciertos estados y poder avisar a los médicos. No sé si conocéis algunas otras empresas que estén también trabajando con visión artificial para hacer cosas, ya os digo, no igual que vosotros a lo mejor, pero similar, que también en temas de biomedicina.
Pues contamos no solo empresas, sino sobre todo médicos. Una cosa que nos ha sorprendido es, se dice mucho también que en España los médicos son poco investigadores en comparación con otros países. Sin embargo, hemos visto que hay muchísima innovación que procede de médicos, tanto con inteligencia artificial como a nivel de impresión de tejidos, cosas con realidad virtual. La verdad es que hay de todo. Y una cosa, de hecho, en la que estamos trabajando ahora es estamos ayudando a un otorrinolaringólogo llamado Carlos Chiesa, que es una máquina, es una pasada. Es un médico bastante joven, pero ha publicado muchísimo, le gusta mucho investigar y nos contactó porque vio lo que hacíamos y dijo, jo, sería maravilloso si hubiera algo así similar, pero para parálisis facial. Algo que objetive o que estandarice la medición. Así que ese es un caso. Y creo que no dejamos de encontrarnos allá donde vamos, médicos que tienen ideas maravillosas y centros de innovación como Biocruces que están apoyando todas estas iniciativas.
Pues mira, eso me parece muy, muy interesante. Yo tengo que reconocer que me habéis sacado, aunque no me veáis un poco los colores, porque casi siempre el tipo de proyectos en los que he participado eran, bueno, pues proyectos relacionados, imaginaos, con temas de videojuegos, con e-commerce, con logística y bueno, por muy útiles que sean, ver que hay empresas como la vuestra que estáis pues ayudando de alguna forma a la sociedad como lo estáis haciendo, ya os digo que a mí me hace sentirme un poquito peor, pero lo digo de buen rollo completamente, ¿eh? Juan Tomás, ya no sé si quieres hacerles una última pregunta, porque ya llevamos casi una hora y tenemos que ir enfilando el final. ¿Alguna cosa que se te ocurra?
Pues en un principio, ¿qué vais a hacer cuando se acabe este proyecto?
¿Dormir? Como, sí, descansar, porque la verdad es que estamos metiendo, llevamos meses trabajando una cantidad brutal brutal de horas al día. Yo supongo que en algún momento descansaremos, ¿no, chicos? ¿Cómo lo veis vosotros?
Digo yo, estamos haciendo jornadas maratonianas. La verdad que es un curro muy, muy intenso. O sea, lo disfrutamos muchísimo y por eso somos capaces de llevarnos al límite, yo creo.
Pero sí, sí, realmente, o sea, es un trabajo bastante, bastante arduo, pero lo disfrutamos mucho todos los beneficios que estamos generando, o sea, no solo para los médicos, sino para los pacientes, y sabemos que, bueno, que es un trabajo que merece mucho la pena. ¿Okay?
Bueno, ese tipo de cansancio que te hace sentir bien de todas formas, ¿verdad?
Absolutamente. Bueno, pues yo estoy muy, muy impresionado.
Sí, sí, yo también. Por eso estaba diciendo, para mí, vamos, sois un ejemplo a seguir y espero que desde aquí podamos aportar nuestro granito de arena para que haya otras empresas que lo puedan seguir, otros investigadores que también se puedan decidir a montar este tipo de productos. Y bueno, por mi parte, desde luego, yo se lo voy a contar a todo el mundo y yo supongo que Juan Tomás, tú también, ¿verdad?
Por supuesto, por supuesto. Además, con esto, en cuanto retomemos el curso con la unidad de Machine Learning Spain en Madrid, estéis invitados. Probablemente los primeros que dan online, pero estoy seguro que la gente que viene a nuestro meetup estará encantado de que lo contéis. Podréis hacerlo todo lo técnico que queráis y, bueno, es una invitación. Nos encantaría que también fueras al meetup.
Ojo, pues muchísimas gracias. Y dando visibilidad a lo que estamos haciendo, la verdad es que no es un granito de arena, es una montaña de arena, porque si nadie supiera lo que hacemos, no conseguiríamos ni innovar ni impactar a pacientes. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad.
Nada, muchas gracias a vosotros por estar aquí. Muchas gracias, Juan Tomás, también por ayudarme a presentar la entrevista. Y os mando un abrazo desde aquí. Espero que siga yendo todo bien y bueno, espero que os cuidéis mucho, que todavía nos queda por delante unos meses un poco difíciles.
Igualmente.
Muchas gracias, Frankie y Juan Tomás. Ha sido un placer estar aquí con vosotros.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Abrazos.
Bueno, pues hasta aquí nuestra entrevista de hoy y, como siempre, espero que la hayáis disfrutado. Ya os decía al principio que para mí ha sido una de las más interesantes y, bueno, creo que es un equipo que tiene muchísimo mérito con la aplicación que han desarrollado y, desde luego, les pinta un futuro realmente bueno. Tengo que pediros perdón por la calidad del sonido en mi caso concreto, el resto estaba bien. Fue, bueno, pues un fallo mío de configuración. Debía tener demasiado alto el sonido del micrófono y, bueno, pues se oye fatal. Lo bueno es que lo menos importante era yo, lo más importante era lo que tenían que decir ellos y también, pues, las preguntas, en este caso, de Juan Tomás. Y espero que no haya sido un problema para poder escucharlo en condiciones, sobre todo que no haya sido una distracción. Ya sabéis que podéis, si os ha gustado el episodio, pues podéis comentarnos en iVoox, como hacéis muchos de vosotros, y podéis también enviarnos un mensaje directamente por Twitter, por LinkedIn o al correo a pensamientodigital@gmail.com y poco más. Daros las gracias por haber llegado hasta aquí y os emplazo al episodio de la semana que viene, donde vamos a tener una perspectiva diferente de la inteligencia artificial aplicada a las empresas. En este caso, vamos a verlo desde el punto de vista de las inversiones en startups. Pues nada, que paséis buena semana. Cuidaos mucho, por favor. Esto es importante. Y un abrazo muy fuerte. Hasta luego.